están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Continuando con el especial La República en el Exilio, que comenzamos la semana pasada con nuestro amigo y gran luchador Jean-Louis Smith, hoy tenemos con nosotros a su madre, Victoria Gómez, exiliada republicana y testigo directo de la Guerra Civil y su represión. Hola, Victoria.
Buenos días.
Buenos días. Hemos dicho Jean-Louis Smith, pero bueno, todo el mundo le llama Pepín e incluso
porque
a nosotros...
es Juan Luis José.
Juan Luis José.
El José se lo pusimos porque mi padre era José, mi abuelo era José y mi madre no podía consentir que su nieto no se llamase José. Y como en Francia es muy corriente poner tres nombres, pues bueno, pues es José. Y en casa siempre se le llamaba Pepe. A mi padre, Pepe, lo mismo.
Oye, Victoria, su hijo, estuvimos hablando la semana pasada con él.
Sí, ayer le oí yo.
¿Qué le pareció? Está bien el chaval, ¿no?
Bueno, estaba muy emocionado.
Sí, eso es verdad.
Y ha repetido mucho ciertas... Bueno, porque...
Ay, las madres,
a
¿cómo?
A mí también me cuesta mucho el hablar, desde luego.
Las madres, todo... qué exigentes somos, qué exigentes sois. Victoria, usted perdió la nacionalidad española, ¿no?
Pues no la perdí.
No llegó a
perder. Porque tuve suerte que cuando... Bueno, es una historia bastante larga. Y estas cosas quizá no las debía de contar porque no sé, no creo que ya esté en peligro, pero bueno. Yo me casé en Francia, pero no tenía notificación de mi matrimonio en el consulado español. Pero bueno, como yo en Burgos, que es donde tengo el primer carnet de identidad, tenía amistades que, bueno, que estaban trabajando en la policía y eso, pues como yo... cuando yo me marché de España no existía carnet de identidad. Existía una cédula, que sin fotografía, sin huellas dactilares y nada. Pero con esa cédula me hicieron el carnet de identidad.
Victoria, ¿cuál es bueno, antes de nada, felicitarle por los 92 años que el próximo 4 de mayo cumplirá. 92 años ya. Testimonio de vida, testimonio vital el suyo.
Pues sí, ha sido una vida un poco... Bueno, pues como tantos que hemos pasado la guerra, pues ha sido muy accidentada. Tuvimos,
Victoria...
que salir dos veces de la zona republicana porque avanzaban los falangistas.
Su padre pertenecía a un sindicato y además era maestro, ¿verdad?
Era maestro. Era maestro y eso yo creo que era... lo que más daño hacía al régimen de Franco, vamos.
Tras un juicio sumarísimo, su padre, y tras seis cartas de despedida, fue fusilado.
Fue fusilado. Fue condenado a muerte, estuvo 75 días todavía en la cárcel antes de que le fusilase. Y casi todas las noches le sacaban al patio, no solamente a él, a otros compañeros y les hacían el simulacro del fusilamiento. O sea que dígame usted, la víspera, que es cuando nos escribió a mi madre y a mí la última carta, ¿en qué condiciones morales estaría este hombre?
Claro, porque
usted... Y a pesar de todo, nos decía, no os amilanéis y perdonad, que yo ya les perdono. No decía que yo les perdono, pero no olvidéis, pero perdonad.
Seis cartas despidiéndose, porque por seis veces fueron a llevarle al paredón.
Pues sí.
¿Cómo se vive con eso, Victoria?
Pues yo me pregunto, ¿qué fuerza de voluntad tuvo que tener este hombre hasta el final?
¿Y usted y su madre cómo viven con eso tantos años
pues
después?
Pues hemos vivido... pues con ese peso, que con ese dolor y con esa... ¿Cómo se puede suponer?
Uh-huh. Ustedes...
No lo supimos hasta después, ¿eh? Le mataron el 10 de enero del 38, uh-huh, y nosotros lo supimos ya en mayo. Porque nosotros estábamos ya en España, habíamos vuelto a España. Uh-huh. Estábamos en la zona republicana, en Valencia.
Porque
mi madre
primero,
y yo.
Primero se fueron a Francia, ¿no?
Y luego... Salimos dos veces. Uh-huh. La primera vez, mi padre no pudo salir. Porque, bueno, porque estaba en edad de estar al frente de algo, ¿no? No hizo el servicio militar porque le habían... reformado, era muy corto de vista, uh-huh, muy miope, y pero estaba pues a cargo del hospital de sangre que habían transformado el grupo escolar donde él trabajaba, que era el grupo Ramón Pelayo de Santander, que más tarde fue un penal, cuando cogieron los falangistas lo convirtieron en prisión. Y estuvo, entonces, ese, cuando empezó la guerra, pues las clases se dieron durante dos o tres meses, pero dado que había mucho bombardeo y que había, pues tuvieron necesidad de habilitarle, bueno, suspender, y salieron muchos niños además evacuados, uh-huh, tuvieron que suspender las clases, y en ese grupo, en ese espacio tan grande, porque era un edificio muy grande, se alojaron a los heridos que venían del frente de Bilbao y de todo esto. Uh-huh. Y mi padre se quedó ahí al frente. Y claro, no podía salir. Mi madre no quería evacuar, pero...
Pero tuvo que ser, ¿no? Victoria, su hijo Pepín, la semana pasada nos comentaba que él no tiene la nacionalidad española, pero que sí que le gustaría ser español cuando llegase la Tercera República, ¿no?
Sí.
¿Qué significa para usted ser española con todo lo que ha vivido y todo lo que ha sufrido?
Pues yo te voy a decir, cuando volvimos la segunda vez de Francia... Para mí era como si yo dejaba mi patria y me sentía exilada en Burgos. Uh-huh. Me sentía, yo, no solamente yo, mi madre. Porque al llegar a Burgos, en Francia, bueno, tuvimos muchísima suerte encontrar, dado que mi padre antes de salir había hecho una carta a la dirección, si se quiere, de la FETE, que era la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, uh-huh, que era la UGT, el sindicato de maestros, vamos, sí, de
sigue,
la enseñanza.
Sigue existiendo como tal.
Sigue existiendo, sí, señor. Y le recomendaba, pues, el que llegaban mi mujer y mi hija, y hacer el favor de protegerle lo mejor posible. Uh-huh. Y esa carta debió de surgir su efecto, uh-huh, porque la persona que se ocupaba de regir, vamos, de administrar, si quieres, el campo de concentración donde nosotros llegamos a, cuando salimos ya de Valencia, a la terminación de la guerra, pues era también de la enseñanza. Era un inspector de primera enseñanza. Y él inmediatamente, bueno, no inmediatamente, no, porque tuvimos varios meses, pero trató de organizar que los sindicatos de diferentes ramas o lo que fuera se ocupasen de los refugiados que estábamos allí. Y a nosotros tuvimos una cantidad de amistades de maestros que nos llevaron a su casa, que nos halagaron, que nos ayudaron, que es decir, que yo, nosotros ahí volvimos francamente porque, pues no sé, porque nos atraía también el que la familia nos llamaba, que uh-huh, ¿qué vais a hacer ahí? Que y bueno, pues volvimos, pero en realidad cuando llegamos a Burgos
ya eran francesas, ¿no?
Pues sí, pues teníamos, no éramos francesas, pero habíamos encontrado allí una acogida admirable. Ya habíamos conocido antes. La primera vez cuando salimos de Santander también hicimos amistades en Francia con gente pues solidaria. Francia en el momento de la guerra nuestra desgraciadamente tenía un gobierno pues bastante bueno, sí, sí. No eran socialistas ni muchísimo.
No se puede decir, ¿no? No era de hecho, luego con la ocupación francesa ya se
pudo ver. Y luego la guerra también. Uh-huh. La guerra bueno. Que Francia estuvo también muy mal, muy dividida.
Sí, sí, sí.
Estaba la Francia de ocupada. Uh-huh. En Vichy, que estaba el general este, ¿cómo se llamaba?
Petén, puede ser.
El Petén. Uh-huh. Y pasamos también lo nuestro, y miedo, porque a todos los españoles que encontraban se lo llevaban los alemanes, o los mandaban para España o se lo llevaban sí. Ellos.
Y a los judíos a los campos de concentración.
Pues igual, Victoria. Los españoles, pues no sabía que Francia estaba plagadito de españoles.
Sí. Victoria, en términos internacionales, sigamos hablando un poco de lo que sería la reconciliación y del reparo y de la memoria. ¿Cómo siente usted cuando en los años 80 vivió las mesas de reconciliación en Sudáfrica, o como últimamente ha visto cómo en Argentina se han encarcelado a dictadores de Argentina? ¿Cómo vive eso una persona que en comparación en su propio país todavía... Y eso no es una opinión, es una opinión personal, todavía no se
pues
han dado...
nada, los... ¿qué vas a hacer? Tienes que... no se soporta, pero te obligan a tener lo que soportar. E indignados porque ves que nadie reacciona tampoco. Y no sé, yo creo que ahora el extranjero tampoco no puede... No. Cuando la guerra nuestra hubo la asociación, la no intervención de las naciones de Europa, vamos, sobre uh-huh. todo. Y ahora pues estamos peor todavía que entonces, yo creo.
Hablando de José, de su padre, Victoria,
sí, sí.
Pepín comenta que su abuelo está en una fosa, pero que para él no es lo importante no es sacarle de allí, ya que está con sus compañeros.
Bueno, eso es lo que pienso yo también. Uh-huh. Yo no he querido que... Yo sé cómo... dónde está y cómo está y... ¿Para qué? No sé,
sí que comentaba Pepín que lo que quiere él es que se le reconozca como una buena persona que eso, luchó por un mundo mejor, ¿no?
Sí, eso sí, eso sí. Eso es lo que... En fin, no es una reivindicación, ni muchísimo menos. Es que... Hombre, es que pensar que tanta sangre que hemos perdido ya, o que han derramado, que quede así impune, sin ningún... Eso duele mucho. No sé.
Victoria, para ir terminando, primero agradecerle la transmisión de estos valores y por último, una pequeña duda, ya que viene más un poco como chascarrillo, si podemos decirlo. ¿Cuál es el himno de riego infantil que le enseñaba a su hijo cuando era pequeño?
En los anales de España, con pujanza y valentía, escrita fue solo un día, una página inmortal, y la has escrito sin sangre, porque te animo a escribirla, el deseo de vivirla, y el amor a un ideal, republicana, patria querida, cuando mi vida formada esté, si te hace falta, tómala entera, y la hemos dado, que en tu bandera la envolveré. Vibra mi alma sencilla y pura, con tal ternura pensando en ti, que me parece que son tus brazos, los mismos brazos en que nací. Ay, bueno.
Sí, señora. Perdona. Pues déjeme que le aplauda.
Muchas gracias, hijo. Muchas
Victoria,
gracias.
Yo creo, yo no sé, pero yo creo que esos años tan duros que ustedes han pasado se los están compensando de alguna forma con lucidez, porque yo le digo que tengo una abuela con 96 y otra con 95, que vaya tela, como gente de su generación que nació como usted en el 21, ¿qué ejemplo nos están dando a las generaciones estas jóvenes?
La guerra nos curtió, hijo, nos curtió. Es verdad.
Bueno, pues que no nos curta en ese tipo de...
Bueno, pues hay que seguir. Mira, yo lo que me gusta muchísimo, soy feliz cuando veo que jóvenes como tú y otros más jóvenes, mis nietos, por ejemplo, pues no son de esa categoría y son capaces de pensar un poco, pero también tenemos la culpa porque las escuelas después... no han hecho ningún esfuerzo por nada.
Muchas gracias Victoria. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros. Y tengo ganas de oírlo y que se escuche. Y saber que también en Andalucía... Bueno, también ellos han pasado, ¿eh?
Sí.
También en Andalucía ha pasado.
Se ha pasado mucho. Un abrazo, Victoria. Gracias.
Igualmente. Hasta pronto.
Adiós.
He conocido el crimen una mañana. Color tiene mi pena de sangre humana. Solo nubes y polvo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Te asesinaron. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro del cuerpo. Del dolor de mi pueblo nace mi canto. Cuerda de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto. Malditos los que dicen de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra que amargo suena, las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Nacerá trigo joven entre besanas, las razones de nuevo tan pisoteadas, pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros como querías. Como querías.
Mm-hmm.
he conocido el crimen una mañana. Hace 50 años fue fusilado el comunista Julián Grimau, el 20 de abril de 1963. Fue condenado a muerte y ejecutado por la dictadura franquista, acusado de crímenes cometidos en la retaguardia durante la Guerra Civil Española, en su condición de miembro de los servicios policiales y como jefe de la Brigada de Investigación Criminal. La oposición a la dictadura, tanto en el interior como en el exterior, cuestionó la validez de las pruebas presentadas en el juicio y denunció las torturas a las que fue sometido durante su detención. Y con esto, querida familia republicana, terminamos el programa de hoy, no sin dar las gracias a Julio García Bilbao, del Foro por la Memoria de Guadalajara, que nos ha puesto en contacto con Jean-Louis y Victoria. Ha sido una auténtica delicia poder conversar con ellos. Un abrazo, compañero Julio. Gracias. Gracias por estar ahí, gracias por vuestro apoyo, por vuestra militancia, por vuestro escuchar. Y ya sabéis, el miércoles que viene en Radiópolis, el 98.4 de la FM. Y si no, en radiopolis.org. También nos podéis escribir a radiopolis.org@telefonica.net. Un fuerte abrazo republicano y besos tricolores.
Thank you.